La gata sobre el tejado de zinc caliente. Año 1958, color, no recomendada a menores de 18 años.
Metro-Goldwyn-Mayer presenta.
Los títulos de crédito aparecen sobre el dibujo estilizado de una mujer en combinación recostada sobre una cama de hierro, todo ello sobre un fondo de manchas rojas.
Elizabeth Taylor en el papel de Maggie, Paul Newman como Brick y Barr Ives como el abuelo en...
La gata sobre el tejado de zinc caliente.
Con Jack Carson, Judith Anderson, Madeleine Sherwood, Larry Gates y Buck Taylor. Con Richard Brooks y James Boyle. Basado en la obra de Tennessee Williams, representada en escena por la Playwrights Cutting Roof Company. Fotografía, William Daniels. Producida por Lawrence Weingarten. Dirigida por Richard Brooks.
Es de noche. Iluminado por los faros de su coche, un joven tambaleante y visiblemente borracho coloca una fila de vallas de carrera en la pista de un estadio vacío. Su cabello es castaño, muy corto, sus ojos claros y facciones regulares. Es Brick, interpretado por Paul Newman. Brick se acerca al coche y toma una botella que hay sobre el capó. Bebe el último trago. Mira hacia las vacías gradas del estadio. Lanza la botella vacía hacia su imaginario público. Tambaleándose, se quita la chaqueta y pone rodilla en tierra, tomando posición para iniciar la carrera. Inicia la carrera saltando valla tras valla. Sus pies chocan en una valla y cae. Un gesto de dolor se dibuja en su rostro. Mira hacia las gradas vacías. Al día siguiente reposa sobre un diván con la pierna derecha escayolada. Su mano sostiene un vaso de whisky. Los criados negros colocan guirnaldas en el jardín de la lujosa mansión con porche apoyado en blancas columnas. Dirigidos por su madre, los niños ensayan una charanga con bombo y platillos. Gooper, el padre, lee sentado en el jardín. Una mujer joven, guapa y sensual, llega en un descapotable. Tiene el cabello negro, corto y ondulado, y ojos violeta. Baja del coche, es Maggie, interpretada por Elizabeth Taylor. Ve a una niña que mete sus manitas en un cubo lleno de helado.
¡No toques eso! ¡Te costará caro, Trixie! ¡Gooper! ¡Gooper! ¿No puedes impedir que esta hija tuya meta las manos en el helado?
¡Trixie! ¡Trixie! ¿No podrías lavarte las manos para hacer eso?
La niña lanza un pegote de helado sobre las piernas de Maggie. ¡Ah! Maggie recoge el helado de sus piernas y avanza hacia la niña. Mae, la mamá, se aproxima sujetando con una mano su panza de embarazada.
¡Maggie! ¡Estate quieta que te veo! ¡Maggie! ¿Serías capaz de hacerle eso a la infeliz criatura?
Ya lo creo que sí, querida.
Maggie restriega el helado por la cara de la niña. Mae muestra a la niña a su esposo.
¡Gooper!
¿Eh?
¿Has visto lo que ha hecho Gooper?
Bueno, ya le he dicho que se lavase antes las manos.
Limpiándose las manos con una servilleta, Maggie sube hasta su dormitorio. Es grande, decorado con muebles clásicos en tonos claros. Un gran ventilador pende del techo. Sobre el diván está Brick.
Uno de esos monstruos cuellicortos me ha tirado helado.
¿Por qué llamas a los chicos de Gooper monstruos cuellicortos?
Porque los hijos de tu hermano no tienen cuello.
Va.
Al menos visible, sus cabezotas se incrustan en sus gordos cuerpos sin que exista la menor separación.
Eso es grave.
Sobre todo porque así no se les puede retorcer el pescuezo. ¿Tengo razón, cariño?
Fuera.
¡Trixie! ¡Ven aquí que tenemos que ir a
la avenida! ¡Ya estoy aquí!
¡Vamos, Dixie, Buster, Sonny! ¡Todos a los coches! ¡Tenemos que ir todos!
Maggie se cambia de medias.
¿Cuándo se había oído que a los niños se les dieran nombres de perro? Imagínate, tienen 5 monstruos y el sexto ya está en camino. Han traído a todos para exhibirlos como se exhibe a los animales en las ferias. La cosa está tan clara que da asco. Se ve a la legua lo que persiguen.
¿Y qué es lo que persiguen, Maggie?
Te lo diré ya que tú no lo adivinas. Se proponen eliminarte en la herencia de tu padre. Saben que el abuelo está muriéndose de... Deberías obligar a mi queridísima cuñada que me pagase un par de medias.
¿Sigue?
¿Qué más quieres?
Saber de qué está muriéndose mi padre.
¿Es que tú no lo crees?
Lo sabremos muy pronto.
¿Y si fuera cierto? Brick, hay cosas que es necesario afrontar. Son muchas las cosas que hay que afrontar en este mundo. ¿Por qué han tenido 6 semanas en esa clínica al abuelo si el examen no reveló nada? Y además, ¿por qué tu hermano ha traído a toda su escandalosa tribu con el calor que hace aquí? ¿Y por qué tantas alusiones a ti y a Rainbow Hill? ¿Sabes qué es Rainbow Hill? Es una célebre clínica para tratar a famosos alcohólicos y morfinómanos.
Yo no soy famoso, Maggie.
No, ni eres morfinómano. Eso aparte, serías un perfecto candidato a Rainbow Hill. Que es a donde tu hermanito quiere que tu padre te envíe. Aunque será por encima de mi cadáver.
Por Rainbow Hill.
Brick bebe de pie, ayudado por una muleta.
Y si consiguen hacerte a un lado, tu hermano Gooper se apoderará de la herencia, dispondrá del capital y tendremos que depender siempre de él. ¿Te gustaría eso, Brick? Pues precisamente estás haciendo todo lo que puedes para que ellos se apoderen de las riendas en cuanto el abuelo...
Él la mira cortante, se aleja de ella apoyado en la muleta y se echa en el diván.
¿Y de qué manera? ¿No trabajas? ¿Te entregas sin recato a la bebida? Y anoche te rompes un tobillo en el estadio universitario. Brick.
Se arregla las medias frente a él.
Tenemos a nuestro favor una cosa. Mejor dicho, 2. ¿Están rectas las costuras? Tu padre está loco por ti, cariño. No puede soportar al hermanito ni a la mujer del hermanito. Ese monstruo de fecundidad. La odia profundamente, estoy segura. Como lo estoy de que a mí me aprecia. Ese es el otro tanto a favor nuestro.
Intenta sentarse en el diván, pero él la detiene con la muleta. Luego la deja.
Yo sé que le gusto. Siempre me mira de arriba abajo, sonriente. Aún se fija en las chicas.
Tus palabras me asquean.
¿Jamás te ha dicho nadie que eres un puritano insoportable, Brie? A mí me parece una cosa simpática que el vejete a 2 pasos de la muerte todavía se fije en mí. Lo considero una justa apreciación. Yo creo que tu hermano Gooper todavía se hace la ilusión de que dio un paso de gigante en la escala social al casarse con Mae Flynn, de los cuellicortos Flynn de Memphis. Y todo porque ella fue reina de la fiesta del algodón. Aún creo estar viendo a Gooper colado por su majestad, que sobre un trono de hojalata iba recorriendo en una carroza la calle mayor, sonriendo, saludando y lanzando besos a todos los papanatas que había en la calle. ¿Y no sabes qué le ocurrió?
No, ¿qué le ocurrió, Maggie?
Que hubo quien le lanzó un salivazo de tabaco a la cara. Sí, fue un borracho que desde una ventana del hotel Gayoso le gritó... ¡Eh, reinecita! ¡Aquí, reinecita! Nuestra cuñadita sonriente miró a lo alto, saludó... y entonces aquel sujeto disparó el tabaco mascado... y le dio en la cara.
La mira fijamente apuntando hacia ella con el extremo de la muleta.
¿Por qué me miras de ese modo?
¿De qué modo, Maggie?
Como me estabas mirando.
No me he dado cuenta de que te miraba.
Ella se acerca y trata de abrazarlo. Él se levanta esquivándola.
Yo sí me he dado cuenta.
Brick, siempre con su muleta, va hasta el mueble bar. habla de espaldas a ella.
¿Sí estabas pensando lo mismo que yo?
No, Maggie.
¿Por qué no?
¿Quieres hacerme el favor de no gritar?
¡No! Te conozco mejor de lo que crees. He visto esa mirada otras veces. Conozco muy bien su significado y sé que es el mismo que tiene ahora.
Tú ya no eres la misma mujer, Maggie.
Oh, es que crees que no sé eso. Es que crees que no sé que...
¿Qué sabes?
Que he sufrido una desagradable transformación. Que me he vuelto dura, colérica y cruel.
¿No pensabas ir a esperar a mi padre?
Brie.
Él se vuelve y se acerca a la mesita.
Me siento tan sola.
A todo el mundo le ocurre eso.
Coge un vaso de whisky.
Se vive más solo con la persona querida que no teniendo a nadie a nuestro lado.
Ella se lo quita.
Cuando esa persona no nos quiere.
Maggie toma un trago y extiende el vaso hacia Brick. El despreciativo no lo coge, va hasta el bar y se prepara otro.
Ya no soportas ni que bebamos en el mismo vaso, ¿verdad?
¿No te gustaría vivir sola?
¡No! No, no me gustaría. ¿Por qué no perderás tu atractivo? Muchos bebedores lo pierden. ¿Por qué tú no? Creo que hasta tienes mejor aspecto desde que abusas de la bebida.
Maggie se apoya en los pies de la cama.
Había sido siempre tan cariñoso.
Llegarás tarde.
Era tan hermoso saber que me querías. Lo más hermoso del mundo para mí. Si yo creyera que no habrías de volver a quererme nunca.
Ablandándose la espalda.
En fin, cogería el cuchillo más largo que encontrara y lo hundiría en mitad de mi corazón. Lo haría, sí.
Ella se vuelve y se acerca impulsiva hacia él.
Oh, Pri, ¿hasta cuándo ha de durar este castigo, esta penitencia? ¿No he cumplido ya mi condena? ¿No tengo derecho a pedir perdón?
En estos últimos tiempos tu voz de colegiala tiene el tono del que corre gritando que hay fuego en la casa.
¿Y eso te extraña? ¿Tú sabes cómo me encuentro? Como una gata en un tejado de zinc recalentado por el sol.
No salta del tejado, salta. Los gatos saltan desde los tejados sin hacerse daño. Anda, salta.
¿Cómo he de saltar? ¿Y a dónde?
Diviértete.
Él pone hielo y bebe.
¿Cómo puedes decirme eso?
Brick tiene su mirada fija en el vaso. Ella se aparta, va hacia la cómoda y coge su bolso.
Yo no puedo pensar más que en ti. Aún con los ojos cerrados te veo siempre. ¿Por qué no serás horroroso, Brick? ¿Por qué no has de ser feo o gordo o cualquier cosa que yo no pueda soportar?
A las mujeres como tú esas cosas se les pasan.
Estoy mucho más decidida de lo que crees y al final ganaré.
Sale.
¿Qué ganarás? ¿Cuál puede ser la victoria de una gata en un tejado de zinc caliente?
Desde la puerta ella le mira con sorna.
Seguramente continuar en él mientras lo resista.
Le lanza un beso irónico. En el aeropuerto, un bimotor de hélice aterriza. Junto a la pista, Gooper y Mae esperan con la charanga formada por sus niños regordetes y cuellicortos.
¡No, no! ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Esperad! ¡Aún no! ¿Y las flores? ¿Dónde están?
¿No exageras un poco la nota?
Maggie llega en su descapotable. Maggie baja del coche y se reúne con la familia. Una de las niñas la mira.
Preparados ahora.
Mamá, fíjate, no trae nada para el abuelo.
Esas flores para el abuelo están un poco ajadas, ¿no te parece, Cooper?
Yo misma las he cogido.
Pues parecen cogidas de una tumba.
Haz el favor de no hablar de tumbas cuando no sabemos si el abuelo morirá o sanará.
El bimotor se detiene y se abre su puerta. Bajan un señor mayor y un matrimonio anciano. Son los abuelos y su médico. La abuela saluda.
¡Hola, Mae! ¡Hola, hijitos!
El abuelo es gordo y lleva una perilla canosa. Mae y los niños se acercan a él, que se muestra esquivo y dirige su mirada hacia Maggie, que permanece al fondo.
¿Verdad que tiene gracia?
bienestar, mamá.
Ve a besar a tu abuela.
Oh, querido abuelo.
Tienes muy buen aspecto, papá, muy bueno. Doctor, déles usted las noticias.
Va hacia Maggie.
La operación exploratoria demostró que el abuelo no tiene nada de cuidado. Absolutamente nada. Solo un pequeño espasmo del colon. Y nada más.
Es una gran noticia.
¿Verdad que sí?
Maggie le abraza.
Este es el mejor regalo de cumpleaños.
¿Dónde está Brick?
El tío Brick se emborrachó y se rompió una pierna.
¿Cómo?
¿Qué? ¿Qué dices?
Sí, volvió a emborracharse y quiso saltar unas vallas a las 3 de la madrugada.
El pobre chico cree que todavía es un gran atleta.
No pude evitar que aquí se publicara. Lo divulgó toda la prensa.
Sí, toda la prensa. Y gracias a tus profesionales consejos jurídicos, todas las agencias del mundo.
Vamos a casa.
¿No vas a ir en el coche con los niños?
No.
Monta con Maggie.
Vuelve a ser tan arisco como antes.
¡Cállate, mujer!
Maggie arranca y se van. Mae está furiosa. Llegando a la finca, Maggie y el abuelo se detienen ante una pradera donde pastan los caballos. El capataz le saluda.
Bienvenido, capitán.
Bajan del coche y miran los caballos.
Voy a vivir, Maggie. A vivir. Francamente, me habían asustado. Ahora me doy cuenta de que he perdido el tiempo. Tengo un millón de distintos sentimientos dentro de mí y los quiero utilizar. ¡Utilizarlos todos!
Pasa el resto de la familia. El abuelo y Maggie montan y continúan hacia la mansión, cuyo jardín aparece atestado de invitados. Desde el dormitorio, Brick observa la llegada de los coches. Bebe indiferente. Aún en el coche, el abuelo con Maggie.
¿Por qué tú y Brick decidisteis de repente venir de Nueva Orleans?
Por el cumpleaños de usted, porque iba a ser.
También cumplí años el año pasado y el anterior y no os vi por aquí.
Bueno, usted ya sabe cómo es Brick a veces.
Tal vez habrá creído que venía a mi entierro y no a mi cumpleaños.
Usted sabe que Brick me quiere. No lo dude.
¿Pero te quiere a ti?
Maggie baja.
¿Necesita usted pruebas?
El abuelo la retiene del brazo.
Si yo llevara 3 años casado contigo, tendrías la prueba viva y no te dejaría ni por el deporte ni por la bebida.
Mae y los niños rodean al abuelo.
Quitádmelos de aquí, quiero hablar con Brick.
Maggie sube hacia el dormitorio, se cruza con una criada que baja con una cubeta de hielo vacía.
¿Quiere que le lleve más hielo, señorita Margaret?
Maggie hace un gesto de preocupación y continúa subiendo. Mientras, azuzados por Mae, los niños rodean al abuelo. Maggie entra en el dormitorio y busca a Brick con la mirada. Luego controla el nivel de la botella de whisky que abrió antes de su partida. Mientras habla, se cambia de vestido.
Brick, traigo noticias, cariño. Grandes noticias. Tu padre seguirá viviendo.
Brick sale del baño.
Lo que oyes, el abuelo está bien. Lo dijo la abuela. Y te advierto que el doctor Bob estaba presente. Oh, si hubieras visto qué caras pusieron Mae y Cooper... Estuvieron a punto de desmayarse de la impresión.
¿Se encuentra bien?
Como un hombre de 40 años y habla como uno de 20.
Entonces podemos volver a Nueva Orleans esta noche.
No quiero arriesgarme a sacarte de aquí.
No me romperé.
Ni que envenenen el cerebro de tu padre indisponiéndole contra ti.
Brick se sirve un vaso.
Lo único que quiero es que te vistas y bajes a tomar parte en la fiesta de su cumpleaños. Por lo primero que preguntó el gran abuelo fue por ti.
El gran abuelo, el gran hombre. No sé qué le ha hecho merecer esa grandeza. Su gran corazón, su barriga... ¿O su gran capital?
El calor te ha vuelto insoportable.
Uh-huh. Dame la muleta.
Ella está en combinación, se vuelve hacia él.
¿Por qué no te pones uno de tus elegantes pijamas de seda y bajas a la fiesta? Corre una brisa deliciosa.
Dame la muleta, Maggie.
Se acerca a él.
Apóyate en mí, Brick.
Él le da la espalda, ella le acaricia y abraza por detrás.
Me gusta lo agradablemente que hueles. ¿Estaba fría el agua del baño?
No.
¿Hay algo que te tonificaría y refrescaría? ¿Una fricción de alcohol?
o de Colonia.
No, gracias. Oleríamos igual como olería un par de alimañas.
Brick se aleja saltando sobre una pierna. Ella queda frustrada. Brick toma la muleta y rellena su vaso.
Se está fresco en el jardín.
No te canses que no iré a la fiesta. No bajaré ni por ti ni por mi padre.
Ella va junto a la cama y coge una gran caja.
Así podrás darle este regalo que yo me he acordado de comprar por ti para su cumpleaños. Escribe siquiera unas palabras en esta tarjeta.
Escríbelas tú.
Eres tú quien tiene que hacerlo. Es tu regalo y tienes que escribirlas de tu puño y letra.
Yo no le he comprado nada.
Pero para el caso es lo mismo.
Pues si es lo mismo, escribe tú la tarjeta.
¿Y que se entere de que no te has acordado de su cumpleaños?
Y no me he acordado.
Pero no tienes ninguna necesidad de demostrárselo. Solo tienes que poner muchas felicidades, Brick.
No.
Tienes que hacerlo.
Yo no tengo que hacer nada que no desee hacer. ¿Te olvidas de las condiciones en que accedí a seguir viviendo contigo?
Yo no estoy viviendo contigo. Ocupamos los dos la misma jaula y nada más.
El bebé.
¿Te das cuenta de que es la primera vez que levantas la voz desde hace tiempo? ¿Se agrieta el muro de piedra?
Maggie va a la puerta del pasillo.
Me parece buena señal. Muy buena.
La cierra con llave por dentro.
¿Por qué haces eso, Maggie?
Maggie va a la puerta del corredor exterior y la cierra.
Para que tengamos un rato de intimidad.
No cometas estupideces.
No me importa cometer estupideces por ti.
Pues a mí sí. Me molesta esta situación.
¿Con qué te molesta, eh? Pues yo no puedo vivir de este modo.
¿Te conformaste a aceptar esta condición?
Sí, es cierto, pero no puedo, no puedo.
Le abraza.
Suéltame.
Ella se agarra, él la separa con brusquedad.
Vete, déjame.
Ella se lleva la mano a la boca, él se encierra en el baño. Al cerrar, se apoya en la puerta, su cara toca un sedoso camisón de Maggie que hay colgado allí. Lo acaricia, la abuela sube.
¡Hijo! 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 Tengo que darte la más estupenda noticia respecto a papá. ¿Por qué está cerrada esa puerta con llave? ¿Teméis que haya ladrones en la casa?
Brick está vistiéndose, abuela. Aún no está vestido.
No sería la primera vez que viera a Brick sin vestir. Vamos, abre la puerta.
En el baño, Brick arroja al suelo el camisón. Maggie abre a la abuela. La abuela entra mirando a todos lados. Se dirige a la puerta del baño.
Brick, hijo, ¿cómo te encuentras de la pierna? Anda, sal, hijo mío. Tengo que darte buenas noticias de tu padre.
Ya se las he dado yo.
Aborrezco las puertas cerradas con llave.
Lo sé, pero todos debemos tener momentos de aislamiento, ¿verdad?
No, señora, en mi casa no. ¿Por qué te has quitado este vestido? Me pareció que estaba muy bien.
No lo bastante para la fiesta de cumpleaños del abuelo. ¡Fuera! 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 ¡Vete de aquí, pequeño monstruo!
El niño, con silbato, casco y pistolas, sale corriendo. Maggie se pone un vestido blanco.
Mae y Cooper son tan susceptibles respecto a sus hijos que una no se atreve a sugerir que deberían mejorar su educación.
Brick, sal enseguida. No digas eso, Maggie. Es que no te gustan los niños.
No, eso no es verdad. Me encantan. Pero bien educados.
Pues ¿por qué no tenéis uno y lo educáis bien, en vez de meteros siempre con los de Cooper y Mae?
¡Abuela! Euk y Bexy se marchan ya. Te esperan abajo para despedirse de ti.
Bajo enseguida. Diles que esperen un poco.
Cooper busca con la mirada.
¿Y Brick?
Pues está...
Miran el vaso de whisky a medio consumir. Cooper se va. La abuela coge el vaso.
Abuela, de lo que ha dicho usted respecto a tener hijos, es aún un secreto, pero...
Le muestra el vaso.
¿Eh?
No seas así, Maggie. No te hagas ahora de nuevas. Quiero decir que si todavía bebe mucho.
De vez en cuando bebe algún que otro whisky,
pero... No es cosa de risa. Muchos hombres dejan de beber cuando se casan. Y otros empiezan. Brick no había bebido...
Eso no es justo.
Sea justo o no, quiero hacerte una pregunta, nada más que una. ¿Tú haces feliz a Brick? Contesta.
¿Por qué no me preguntas si él me hace feliz a mí?
Porque yo sé que...
Para el caso es...
Hay algo que no va bien. Tú no tienes hijos y Brick se emborracha.
¡Nos vamos, abuela!
¡Voy enseguida! Adiós. Cuando hay escollos en un matrimonio, es por falta de hijos. No hay otra razón.
¡Adiós, Ida!
¡Ahora bajo!
La abuela sale, Maggie queda sola.
Eso es injusto.
¡Esperad, que voy!
En la escalera, la abuela se cruza con el médico que sube.
¿Está Brick aquí? He creído que debía reconocerle. ¿Le duele mucho el tobillo, Maggie?
Bueno, usted ya sabe cómo es Brick, doctor, que pocas veces se queja. Ni siquiera cuando se lesionó la espalda jugando al rugby.
¡Brick!
Ah, este es el regalo que Brick le hace al abuelo.
Sale.
Hola. Ya están a punto de sentarse a la mesa.
Oh, se te ha olvidado escribir la tarjeta, cariño. ¿Mm? Gracias, doctor.
Maggie le lanza un beso y sale.
¿Quiere tomar algo frío, doctor?
No, gracias. ¿Cómo va el tobillo?
El doctor le indica que se siente y le examina el pie enyesado.
Duele un poco.
Curioso, ¿es en la misma pierna donde tuviste el esguince cuando jugabas en el...
Bayma State?
Sí, 21 a...
cero.
Echas de menos el rugby, ¿verdad? ¿Te duele mucho si apoyas el pie?
Un poco.
Formabais una buena pareja, tú y Skipper.
Brick aparta el pie.
¿Qué ocurre, doctor? Usted no ha dejado la fiesta para venir a interesarse por mi fractura.
Tienes razón.
Creo que traen una buena noticia.
Una mala noticia. Es lo que temíamos. Tan grave es que no tiene remedio. No hay ninguna esperanza.
Pero Maggie ha dicho, y también mi madre...
Todo es mentira. Les he mentido. Y a él le he mentido también. Por ética profesional.
¿Y a Gooper?
A él le dije la verdad cuando veníamos del aeropuerto.
¿Y va a morir?
Sí, no hay solución.
Abajo los niños cantan al abuelo. Brick se asoma y señala hacia ellos.
¿Qué clase de verdad es esa?
Apesadumbrado, el médico se va. Brick se acerca al regalo y coge la tarjeta. En el jardín, los mayores comen mientras la barriguda Mae dirige el canto de los niños. Gooper y la abuela sonríen. David, amigo de la casa, les acompaña. El abuelo come indiferente.
Y solo podré lograrlo con fe, piedad y amor. Un rayo de plata quiere Jesús que yo sea. Un rayo de plata yo voy a ser para él.
Amén.
¿Le ha gustado el canto, abuelo?
Pásame los guisantes.
¿Habéis visto qué a gusto come el abuelo? ¿No es para dar gracias a Dios?
Lo han ensayado solo para usted.
Que se sienten y coman.
Niños, venid.
Que vayan allá. Sí, id allá.
David.
Miren esto. Telegramas, centenares de telegramas de todos los rincones de este gran estado.
Deseándote un feliz cumpleaños.
¿Quieres que te los lea?
No.
Hay uno del gobernador y otro del senador.
Ah, se ve que se acercan las elecciones, ¿eh, Davis?
Recordemos que todos somos ovejas del mismo corral y todos debemos estar agradecidos a quienes desde sus altos puestos nos han dado...
No nos han dado nada. Cada migaja que hay sobre esta mesa es del trigo cultivado en esta finca. Yo transformé este lugar en tierras de labor cuando no era nada más que un pantano. Y lo hice con la ayuda de Dios, no de ningún gobernador. Amén. ¿Qué diablos es este ruido?
¡Una sorpresa!
¿Qué quieren ahora esos críos?
Es uno de los números en su honor, abuelo.
¿Y no hay ningún entreacto?
Eso sí que ha tenido gracia.
Sí.
Sí, señor, muchas gracias.
Él no ha querido molestarte, mujer. Le encantan los niños.
Claro que sí.
A Maggie.
¿Quieres ponerle un poco de miel a esto?
Todos son polis y siento el orgullo de proclamar que lo son. Y sé muy bien que el abuelo está tan orgulloso como nosotros de saber que hay toda una dinastía de su sangre esperando ocupar su puesto.
Maggie la mira.
¿Te parece que está bien decir eso?
¿Decir qué?
Lo de ocupar su puesto.
Bueno, yo
todos sabemos que el abuelo vivirá por lo menos hasta alcanzar los 100 años.
Bueno, yo voy a brindar por eso.
En cualquier época, lugar o situación.
¡Por el abuelo!
En nombre de todos los hombres, mujeres y niños de esta casa. En nombre del Consejo del Banco, de la Junta de la Escuela y del Colegio de Abogados, muchas felicidades al cumplir sus 65 años.
Maggie entra en el dormitorio.
Brick, cariño, te traigo esto para que cenes.
No tengo apetito.
Brick hace la maleta.
¿Me quieres decir qué significa eso?
Que nos vamos.
No podemos irnos.
Yo sí.
Van a subir todos a estar un rato contigo.
Si quieres llevármelo, hará cualquiera de los criados.
¿Serías capaz de marcharte de aquí el día que tu padre celebra su cumpleaños? ¿Es que él no significa nada para ti?
Apártate de ahí, Maggie. He dicho que te apartes de ahí.
Maggie se aparta.
No hay motivo para que le tengas aversión.
¿Yo le tengo aversión?
Sí, eso lo ha notado todo el mundo. Y sobre todo él.
Le cierra la maleta y la quita de en medio.
¿Qué te ha hecho el abuelo? ¿Qué? ¿Por qué lo odias tan intensamente? Dime, ¿qué de malo te ha hecho?
Nada.
¿Qué ha venido a hacer aquí el doctor Bo? ¿Acaso te...?
Cruzan sus miradas.
Voy a decírtelo, mi padre se va a morir.
Él coge la muleta y va hacia el mueble bar.
No, no puedo creer lo que dices. El doctor Bo podría... ¿mentirle al abuelo?
¿Por qué no, Maggie?
Oh, pobre abuelo. Yo le aprecio de veras. Siento verdadero cariño por el pobre viejo. Sí, Brick, lo digo sinceramente. Cuando él lo sepa. Yo no sería capaz de decírselo jamás. ¿Es por eso por lo que quieres irte?
Sí, es por eso precisamente. Y tú debes venir conmigo.
¿Y dejar el campo libre a Gooper y a su mujer? No, señor. Tenemos que afrontar los hechos. A ti te gusta beber y eso cuesta dinero.
Yo no quiero su dinero.
¿Te conformarías con beber vino barato? Porque no tendrás para más cuando Gooper logre dejarte sin la herencia. Ellos ya tienen formado su plan. Deberías haber oído cómo se lo exponían al abuelo, a 90 por hora. Además, la abuela está de parte de ellos. Tú eres un borracho y yo no he tenido hijos. Tenemos que combatir ese plan. Es preciso hacerlo. Yo, por desgracia, he sido tremendamente pobre toda mi vida. Esa es la verdad, Bri.
¿Tan pobre eras?
Tú no sabes lo que es tener que adular a personas insoportables solo porque ellas tienen dinero. Tú no sabes lo triste que es no tener apenas vestidos. Hasta el propio vestido de novia era de segunda mano. Había sido de una prima rica, la que odio. Se puede ser joven sin tener dinero, pero no se puede ser viejo sin él. ¿En qué te he fallado yo? ¿Cuándo cometí mi equivocación? Por favor, Brick, no bebas más hasta después de entrevistarte con ellos.
Brick bebe.
Creo que mi gran equivocación fue tratar de explicarte lo de Skipper. Sí, eso fue un error fatal. Nunca debiera haber confesado...
Maggie, no hables ahora de Skipper. Mejor dicho, no debes hablar nunca de Skipper.
La ley del silencio no puede ser aplicada a este caso. No en lo que respecta a Skipper y a nosotros. Es como cerrar la puerta ante un incendio con la esperanza de olvidar que la casa está ardiendo.
¡Venid todos!
Pero no se extingue el incendio con dejar de mirarlo.
Él salió al corredor.
Esta vez llegaré hasta el final. Aquella noche en la habitación del hotel, Skipper y
yo... No quiero oír nada de eso.
Entra y sale.
¿Por qué te empeñas en no afrontar de una vez la verdad? Respecto a Skipper, respecto a mí y aún a ti mismo.
¡Venid todos!
¿Qué quieres, Brick?
¿Qué, vais a subir todos, sí o no?
Sí, hijo, toda la pandilla.
Eso no te servirá de nada. Voy a decirlo todo sin importarme en absoluto que esté delante tu familia.
Maggie.
Entra y cierra la puerta.
¿Quieres que te dé con la muleta?
Tú continúas culpándome de la muerte de Skipper.
¿No sabes que podría matarte con esta muleta?
¿Y a mí qué crees que me importaría lo más mínimo que le
hiciera? Skipper y yo éramos buenos amigos. ¿Por qué no dejas en paz este asunto?
Tengo que decirlo todo.
¡Pero yo no quiero!
Es necesario que lo diga y tú nunca me has dejado. Y yo te quiero. Y por eso vale la pena luchar. Skipper no era bueno.
Maggie.
Tal vez yo tampoco lo soy. No es bueno nadie. Pero piensa que Skipper ya no existe. Y en cambio yo estoy viva.
Maggie.
Maggie, la gata existe aún, ¿comprendes? Vivo todavía. ¿Por qué le tienes tanto miedo a la verdad?
¿La verdad?
Golpea con la muleta y cae. Una niña entró con la pistola de juguete.
Oye, Rica, a ver si alguien te enseña a llamar a las puertas antes de abrirlas. De lo contrario, pensará la gente que estás bastante mal educadita, guapa.
¡Ya!
hace el tío Brick tendido en el suelo?
Quería asesinar a tu tía Maggie.
Maggie ríe.
Pero me ha fallado. Y he caído. ¿Quieres hacerme el favor de darme la muleta, Dixie?
La niña, con un emplumado de guerrero indio en la cabeza, le da la muleta.
¿Por qué quisiste saltar unas vallas tan altas?
Porque antes las saltaba y a uno le gusta hacer las cosas a las que estaba acostumbrado. Incluso cuando ya no somos capaces de hacerlo.
Se incorpora.
Eso es. Y como ya te ha contestado, haz el favor de largarte, Monad.
¡No vuelvas a hacer eso, monstruo cuellicorto!
Tienes envidia porque no puedes tener niños. Lo ha dicho mamá.
Tras sacarle la lengua, la niña sale.
¿Has oído? Ma y Cooper se burlan de que no tengamos hijos. Incluso delante de sus pequeños monstruos cuellicortos.
Brick está en el diván.
Brick.
Maggie se acerca a él, le da la espalda.
En Memphis fui a ver a un médico, a un ginecólogo. Y dijo que no hay razón para que no podamos tener un hijo, cuanto queramos.
Rehuyéndola, Brick se levanta y va al bar.
Brick. ¿Estás escuchando?
Sí, Maggie, te he oído. Pero ¿cómo se te ha ocurrido ni siquiera pensar en la posibilidad de tener un hijo de un hombre que no puede soportarte?
Ella baja la cabeza. Luego se levanta y entra uno de los niños con una bengala encendida.
Eso, Brick de mi alma, es un problema que tengo que resolver yo.
¡Ahí viene la tribu! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya llega toda la banda del cumpleaños!
¡Qué encantador!
Suben.
Cuando le dije al párroco que había donado un ventanal policromado en memoria de un difunto, casi se le saltaron las lágrimas.
¿Y quién ha hecho esa donación a la iglesia, Davis?
La viuda de Clyde Fletcher, un alma generosa y llena de virtudes.
¿Y no hay quien legue a la iglesia un sistema de refrigeración?
Eso digo yo, qué buena falta le hace.
Han sido vacunados contra el tifus, luego contra el tétanos, contra la difteria, contra la viruela, contra la polio... ¡Gooper!
¿Qué?
¿Contra cuántas enfermedades han sido vacunados los niños?
Pues contra todas, menos la de robar gallinas, creo yo.
El abuelo entra en el cuarto, padre e hijo se miran.
Muy gracioso.
Sí, es que hace tanto calor que reblandece el cerebro.
¿Qué hay, Brick?
Te deseo muchas felicidades en tu cumpleaños.
Cuento.
¿Y sabe qué ha donado en memoria de Gus Harper su familia?
No.
Una nueva casa parroquial de piedra con un campo de baloncesto.
Davis. ¿Eh? ¿A qué viene tanto hablar de donaciones en recuerdo de los difuntos? ¿Cree que alguien aquí va a estirar la pata, eh?
No.
¿Qué les parece un poco de música para empezar bien la velada?
¡Cierra ese maldito chisme!
Llega la abuela.
¿Dónde está mi Brick? ¿Dónde está mi hijito precioso?
Perdona, vuelve a ponerlo.
¿Cómo estás de la pierna, hijo? Tu mano se ha hecho para sostener algo mejor que eso. Deja esa bebida ahora mismo.
Mirad a Brick, que pronto deja el vaso.
¡Cierra eso! Un beso de felicitación, querido.
El abuelo la rehuye. Maggie observa atenta.
Os confesaré una cosa. La primera vez que me besó el abuelo casi me desmayé. Sí, en serio, ¿no es verdad, querido? ¿Sabéis cómo me pidió que nos casáramos?
Ida.
Yo estaba de 4 meses de Cooper y el abuelo me dijo... Es hijo mío, ¿verdad? La cosa era graciosa. Yo no había tenido ningún novio antes que tu padre. Bueno, dijo, quiero ese niño, lo necesito. Y como es mío, llevará mi apellido. Iremos al párroco. El matrimonio es para formar familia. Los hijos eran cosa muy importante para el abuelo, incluso entonces.
Ida, deja ya de graznar.
Ah, es su manera de hablar, pero no lo dice en serio. Yo he sido su único y exclusivo amor, ¿verdad, corazón?
¿Quieres callar de una vez, Ida?
Vamos,
mira,
poneos preparados. A ver si cantáis bien.
Traen la tarta con velas.
Ya llega la felicitación de cumpleaños al abuelo.
Apagan.
El abuelo es un gran muchacho, el abuelo es un gran muchacho, y la abuelita es gran muchacha también.
El abuelo esboza una sonrisa forzada.
El abuelo es un gran muchacho, y la abuela también.
Ida, ¿qué vienen esos pucheros ahora?
Ah, es que se siente tan feliz, abuelo.
Sí, me siento tan feliz que no tengo más remedio que llorar. ¿Sabes, Brick? El abuelo disfruta de una salud a prueba de bomba.
Ah, Brick, oye. ¿Por qué no le entregas ahora al abuelo el regalo que tú le haces?
Impasible a todo, Brick bebe.
¡Abuelo!
Abuelo, abre el regalo de Brick.
Ábrelo tú misma, tengo que hablar con Brick. Brick, ven aquí. Brick, que te llama el abuelo.
Abuelo, lléveselos fuera de aquí, muchas gracias.
Vaya, pero si es una bata de seda natural.
Parece que eso te sorprende mucho.
Es que no había visto nunca una bata de seda natural.
¡Qué divertido!
¿Por qué lo encuentras divertido? Mi familia nunca tuvo otra cosa que familia.
¡Callad!
¡Cállate!
La compraste tú misma el sábado.
¡He dicho que te calles!
Lo sé porque la dependienta que te la vendió me despachó más tarde y le faltó tiempo para contármelo. ¡Cuñada! ¡Tú!
¡Silencio!
La cigüeña y la parca hacen su camino codo a codo.
¡Davis! Espero que no me mezclara más en sus charlas sobre vitrales conmemorativos y legados póstumos, ¿verdad?
No, señor, ni mucho menos.
¡Claro! Oiga, Davis, ¿qué saca usted de ese trabajo que se toma por la caridad?
Es que yo amo a la humanidad. Esa es mi recompensa.
Y en agradecimiento a ese amor, la humanidad puede elegirle concejal o alcalde. ¿No se trata de eso?
No empieces a pinchar a Davis.
No tiene importancia.
Estaba diciendo.
Buenas noches, Davis.
Eso es precisamente lo que iba a decir. Me voy antes de que empiece a llover. Buenas noches, señores.
Buenas noches.
Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes.
Gracias.
Brick, me han dicho que estuviste anoche entreteniéndote en practicar atletismo.
Intentando practicar, querrás decir.
¿A las 3 de la mañana? ¿Se puede saber qué tenías que hacer a las 3 de la mañana en el estadio universitario?
Saltar vallas. Solo fui allí a saltar vallas. Pero ya resultan demasiado altas para mí.
Porque estabas borracho.
Es que sereno no hubiera podido saltar ni las más bajas.
Abuelo, ya es hora de que apagues las velitas de tu pastel.
Vamos a brindar por la felicidad del abuelo Polit en el día que cumple 65 años. Por el gran plantador y algodón.
He dicho que basta, que no me gustan esas bobadas.
Ea, no te consiento que hables de esa manera en el día de tu cumpleaños.
Yo hablo como me da la gana, tanto en mi cumpleaños como en cualquier otro día. Y si a alguien no le gusta, ya sabe lo que tiene que hacer.
Sé que hablas por hablar.
Tú no sabes ni nunca has sabido nada.
No hablas en serio.
Ya lo creo que sí, muy en serio. He soportado un montón de estupideces a mi alrededor porque creí que iba a morirme. Y entonces tú empezaste a crecerte. En todas partes encontraba a tu entrometida persona dando gritos de mando. Todo lo mangoneabas y en todo metías la nariz como si fueras el ama. Pero no hay más amo que yo en esta casa. Esta propiedad la levanté yo sin tu ayuda ni la de nadie. Y yo la gobernaré hasta el mismo día en que me muera. ¿Has comprendido bien, Ida? Queda perfectamente entendido. No voy a morirme. El único mal que tengo es un espasmo de colon. Y ese espasmo me lo han producido las grandes mentiras y los grandes mentirosos que siempre me han rodeado. Y la hipocresía que he aguantado durante los 40 años que he convivido contigo. Y ahora sopla esas velitas. Anda, sopla y apaga las velitas de ese estúpido pastel.
Ay, abuelo. Durante todos esos años, nunca creíste que te quería. Y te he querido. Te he querido mucho. Te he querido siempre. Incluso quería tu odio. Y tu dureza.
Con tristeza, la abuela sale con la gran tarta en sus manos. Abajo, Gooper y Maeson sacan al médico.
Si el abuelo hubiera hecho planes...
Si muriera antes de que...
Dispense.
Arriba, Brick está en el corredor con su eterno vaso.
¡Brick! ¡Hijo!
Brick no reacciona. Maggie acude.
He llamado a Brick.
Si únicamente vengo a traérselo, abuelo.
Brick entra. Maggie le da un beso y sale. Brick se limpia los labios con la mano.
¿Por qué has hecho eso?
¿Qué?
Limpiarte su beso.
¿Eso he hecho?
Tu mujer es más bonita y tiene mejor apariencia que la de Gooper.
¿Es esa la única diferencia entre ellas?
La apariencia física es muy importante, pero en otros aspectos son iguales.
¿Sí? ¿En cuáles?
En su aire inquieto. ¿A qué obedece?
Son dos gatas furiosas. Ahí están en medio de un gran terreno. 28.000 acres no son de desdeñar. Y las dos hacen sus cálculos decididas a llevarse la mejor parte de las tierras cuando tú las sueltes.
Sí, pues les voy a dar una gran sorpresa a esas muchachas. Se cansarán de esperar porque tardaré mucho tiempo en soltar esas tierras.
Harás bien, déjalas que se saquen los ojos y tú mantente firme.
Eso no lo dudes.
La mujer de Gooper es una magnífica coneja. No me negarás que es fecunda, ya tiene 5 gazapos y lo que vendrá.
Sí, el número 6 está en camino.
6 es poco, es capaz de tener toda una camada esta vez.
Ma espía desde el corredor.
¿No te habrás convertido en estatua de sal?
Pasaba casualmente por ahí, abuelo.
Estabas escuchando, espiando. ¿Necesitaré cerrar las puertas con llave para sostener una conversación privada?
Abuelo, ¿por qué le gusta a usted herir a los que realmente le quieren?
¡Cuentos! Voy a sacaros a Gooper y a ti de la habitación de al lado. A vosotros no os importa nada de lo que ocurra aquí entre Brick y Maggie. Odio a los rastreros y a los espías. Me producen náuseas.
Asustada, Mae sale.
¿Tú crees que escuchan?
Claro que escuchan. Y corren a contarle a tu madre todo lo que oyen. Dicen que Maggie duerme en la cama y tú en el sofá. ¿Es verdad o no lo es? Si no te gusta Maggie, déjala. ¿Qué estás haciendo ahora?
Refrescar el whisky.
Hijo, te has creado un problema con la bebida.
Sí, lo sé muy bien.
¿Por eso dejaste tu empleo de locutor deportivo por la bebida?
Es posible, sí, por eso.
Es una determinación demasiado grave.
Apaga el puro.
Siento que la hayas tomado. ¿Y por qué fue? ¿A causa de algún desengaño?
No lo sé, ¿lo sabes tú?
Te pregunto a ti, ¿cómo quieres que yo sepa eso? Y, hijo, ¿tú crees que un trago de whisky podría perjudicar mi salud?
Creo que no. Tal vez te sentará bien.
Le sirve un vaso. El abuelo lo coge con placer.
El cielo se ha despejado otra vez, hijo mío.
Me gusta verte animoso.
Al fin respiro. Toda mi vida ha sido algo así como un puño cerrado que aplasta todo lo que se opone ante su camino. Pero ahora voy a tomar las cosas tranquilamente. ¿Sabes qué estoy proyectando?
No, ¿qué es?
Divertirme. Te diré una cosa. A los 65 años todavía me gusta la vida.
Es realmente notable, abuelo.
¿Notable?
Admirable.
No solamente es notable y admirable, sino francamente satisfactorio. Voy a echar una cana al aire.
Me parece bien.
Buscaré una mujer distinguida a la que ahogaré en un mar de pieles y la haré resplandecer con brillantes. Voy a disfrutar de la vida. ¿Por qué estás tan inquieto? ¿Te corren hormigas por el cuerpo?
Quizás sí.
¿Por qué?
Por algo que aún no ha ocurrido.
¿De qué se trata?
Del clic en la cabeza.
¿Has dicho el clic?
Exacto, un clic en la cabeza que consigue devolverme el sosiego.
Me preocupas a veces, hijo mío.
Es el clic de un interruptor en mi cerebro que apaga la luz ardiente y enciende otra fría que me trae la calma.
Pero, hijo mío, eres un verdadero alcohólico.
Eso es cierto. Sí, señor, soy un alcohólico. De modo que, si me permites...
¡No, no te lo permito!
Espera ahora ese clic y no lo podré alcanzar si no estoy solo, sin hablar con nadie, en completa quietud.
Encontrarás demasiada quietud dentro de poco en la tumba, pero ahora vamos a discutir tu problema.
Esa discusión no conduciría a nada, nada, y sería muy dolorosa.
Le quita la muleta.
Pues bien, aunque sea dolorosa.
Puedo arrastrarme con un solo pie y hasta saltar, si es preciso.
La tira.
Ten cuidado si no quieres salir arrastrándote de mi casa. Y tendrás que arrastrarte mucho para conseguir bebidas.
Sí, eso también llegará.
No, no llegará. Ahora que sé que estoy bien, tengo que arreglarte a ti. ¡Siéntate!
No, es inútil. Hablamos con circunloquios y de ese modo no tenemos nada que decirnos el uno al otro.
Brick se levanta, coge la muleta y va hacia la puerta que da a la escalera interior.
¿A dónde vas?
A buscar otra botella.
No, nada de eso, borrachín asqueroso.
Le empuja.
¿Por qué armáis tanto ruido? No puedo soportarlo.
Tú, lárgate de aquí y déjenos en paz. ¿Por qué bebes? ¡Que te largues! Tú debes saber por qué bebes o dejas de beber.
Dame la muleta.
¿Por qué bebes?
Dámela, he pisado con el pie herido y ahora me duele.
¡Bien!
Un dolor ataca al abuelo, mira el vaso de whisky y lo tira.
Oh. Dichoso tú, que el dolor no... no te lo causa el whisky. Ah, dime por qué bebes.
Dame la muleta.
Dímelo primero.
No, yo... dame antes un vaso y te lo diré.
Primero dímelo.
Yo...
Primero tienes que decírmelo.
Está bien, por asco.
¿De qué sientes asco?
Ese es un punto muy delicado.
¿Y necesitas beber hasta ese extremo?
Sí, señor, necesito beber hasta ese extremo.
El abuelo le da la muleta. Brick la toma y baja las escaleras. La abuela coge el teléfono.
Y ahora tienes que decirme qué te asquea.
La mendacidad. ¿Sabes qué es eso? La mentira y los mentirosos.
¿Quién te ha mentido? ¿Maggie? ¿Tu mujer te ha mentido?
No, nadie. No hay ninguna persona en este asunto.
Dios
diga.
¿Te duele la cabeza?
No, es que trato.
Tratas de concentrarte y no lo consigues porque tienes el cerebro alcoholizado, empapado de alcohol.
Mendacidad. ¿Qué sabes tú lo que es mendacidad?
No tiene nada de cuidado.
Yo podría escribir un libro sobre eso.
Abuelo, es tu hermana que te llama desde Memphis.
Que se vaya al infierno. Cooper, sal de ahí. ¡Hala! Y cierra la puerta cuando salgas. Mendacidad. Yo sí que tengo que aguantar una serie de mentiras y de fingimientos e hipocresías. Tengo que fingir que quiero a tu madre y desde hace 40 años no la puedo resistir. La gente. A mí me aburre, pero he de transigir. Y con los círculos de farsantes y clubes sociales que solo sirven para sacar el dinero y que me tienen por la víctima número uno de sus listas. Yo he tenido que vivir soportando todo eso. ¿Por qué no has de poder hacerlo tú? Tienes que hacerlo. No se puede vivir sin aceptar la farsa de la vida. ¿Tú crees que sí?
Sí, se puede vivir con esto.
Levanta el vaso de whisky.
Eso no es vivir. Eso es solamente evadirse de la vida.
Yo quiero evadirme de ella.
Entonces, ¿por qué no acabas de una vez?
Porque me gusta beber.
No se puede hablar contigo.
Lo siento.
¿Y tú esperas que yo deje en herencia esta vasta extensión de tierra, las más ricas del valle, un loco que solo piensa en beber?
No, señor.
Yo te aprecio, pero ¿por qué de recompensar tu inutilidad y tu corrupción?
Pues déjaselas a Gupert y a Mike.
No puedo soportarlos, ni a ellos ni a sus cinco monos sillones. No os las dejaré por ahora ninguno de vosotros. Aún no he hecho testamento y ya no corre prisa hacerlo. Esperaré hasta ver si vuelves a sentar la cabeza.
Bien hecho.
Estoy hablando en serio.
Sí, sí, ya sé que hablas en serio.
¿Es que no te importa?
No, señor, no me importa.
Brick se dirige a la puerta.
¿Quieres decirle a Lassie que me lleve a la estación?
Espera un momento.
Si no se lo dices, conduciré yo mismo.
Espera, Brick.
Me voy a mi casa ahora mismo.
¿Esta es tu casa?
Sí, ¿desde cuándo?
No dejemos pendiente esta conversación como las otras. Siempre parece que hablemos con rodeos. Parece que nos queda algo por decir, algún punto que precisar. Pero esta vez hablaremos con claridad.
No, ya es demasiado tarde para hablar.
¿Por qué? ¿A qué se debe tu hastío? ¿A que ya no puedes jugar al rugby, quizás? ¿A la pérdida de tu empleo de locutor? Yo haré que lo recuperes.
¿Para qué? ¿Para estar en una cabina viendo partidos en los que no puedo jugar? ¿Para relatar lo que yo no puedo hacer mientras otros lo hacen? Y que vaya vaciando vasos para poder soportarlo. Eso es lo que tú deseas para mí.
Tratas de eludir la cuestión.
¿Conoces a muchos bebedores?
Sí, a más de uno y de dos he conocido.
¿Y pudo alguno explicarte por qué bebía?
Sigues eludiendo la cuestión. Procuras esquivar tu responsabilidad alegando cosas como hastío y asco. Eso demuestra lo falso de tu posición, pero yo no me dejo engañar por tus palabras. No. Tú nunca habías bebido hasta después de la muerte de tu amigo Skipper. ¿Estoy en lo cierto o no?
Brick queda paralizado. El viento abre el ventanal y el abuelo va a cerrarlo.
¿Qué vas a entender?
Nada, pero...
¿Pero qué? Vamos, di lo que estás pensando. ¡Dilo!
¿Por qué estás tan excitado?
¡Anda, dilo!
¿A qué viene gritar de ese modo?
Skipper y yo éramos dos buenos amigos de la infancia.
Cooper y Mae dicen que no era
Skipper de fiar. Fue la única persona en quien pude creer sinceramente. Y tú tratas ahora de menospreciarlo.
No me grites.
Tú no has tenido amigos de la infancia porque tú eres... Tú.
Levantó la mano contra su padre. Este se apartó y Brick cayó al suelo.
Dame la mano.
Brick retira su mano.
No quiero tu ayuda. Al infierno todas las farsas y todos los farsantes. Es que no has admirado nunca a nadie. No has creído en nadie en toda tu vida. No has necesitado a ninguna persona a quien pudieras confiarte. No, señor, estoy seguro de que no. Nunca te has fiado de nadie más que de ti únicamente.
Tú y Skipper jugabais juntos al rugby, sabíais combinar vuestras jugadas, lo admirabas por eso.
Porque podía confiar en él.
Deportivamente.
En todos los sentidos, pero era el deporte lo que nos unía.
En la vida no todo es deporte.
Era lo que más nos importaba.
Cuentos. ¿Cuáles fueron los motivos por los que falló tu gran hombre? ¿Por qué se derrumbó Skipper?
Está bien. Ya que tú lo quieres así, hablaremos de ello. En una conversación sincera.
Coge el vaso.
Es demasiado tarde para impedirlo.
No puedes hablar sin beber.
Todavía no he oído el clic, ese clic mecánico.
Tú necesitas muchas muletas, ¿verdad? ¿Clicks? ¿Whisky? ¿Qué más necesitas? A Skipper, era también una muleta para ti, ¿verdad?
Sí, señor. Era alguien en quien yo me apoyaba tanto en la escuela como fuera de ella.
¿Y cómo tomó Maggie esa amistad vuestra tan grande y sincera?
Pregúntaselo.
Te lo pregunto a ti.
No, si quieres saber por qué Skipper se derrumbó, pregúntaselo a Maggie y la gata.
¿Qué hizo ella? ¿Tirarlo desde una ventana del décimo piso de un hotel de Chicago? ¿Crees que esa muchacha que es tan poca cosa empujó ella sola a tu magnífico héroe? ¿Por qué? ¿Qué podía haber entre Skipper y Maggie?
Abre la puerta.
Pregúntaselo.
Señala hacia afuera. Mae se adelanta.
Maggie, ven aquí.
¿Puedo ayudarle en algo, abuelo?
Trixie está lista para tocar el piano en tu honor, abuelo.
Anda, Trixie, guapa, toca.
Maggie entra en el despacho.
¿Quieres decirme qué hubo entre tú y Skipper?
Pues verá usted, abuelo.
Sigue. Anda, habla, Maggie. ¿No querías decir la verdad hace un momento? Pues dila ahora. Vamos, que el abuelo quiere saberla. Cuéntasela.
Skipper, no me tenía simpatía.
¿Por qué? ¿Por qué no te tenía simpatía?
Tú sabes que él no quería que nos casáramos.
¿Por qué, Maggie?
Porque eso significaba menos libertad para ti.
¿Libertad para qué, Maggie?
Libertad para trasladarse de una ciudad a otra. De tomar trenes, de correr siempre, de poder entrenarse, de jugar a las
bueno,
cartas...
¿Qué nada te obligaba a venir con
chistes?
Nosotros?
Yo no quería pasar mi vida matrimonial en los vestuarios de los campos de deportes.
¿Desde cuándo la presencia del hombre ha herido tu delicada sensibilidad?
Del hombre, no, del rugby. La sola idea del rugby me molestaba. Sobre todo al saber que ibas a formar un equipo profesional. ¿Para qué necesitaba un equipo de su propiedad? Podía haber fichado por cualquier equipo profesional del país. Organizaste tu propio equipo solo en atención a Skipper.
¡Embustera!
Teniendo en cuenta que él no era lo bastante bueno para formar el suyo.
El rugby profesional, Maggie, es un negocio. No un club social, un negocio.
Oh, ¿te refieres a un negocio para ganar dinero?
Sí, dinero. El hilo con que se tejen tus sueños.
Pero el caso es que el Dixie Star no ha ganado ni un solo centavo desde el primer día hasta el último. No era por el dinero, sino por los aplausos. Era eso lo que le entusiasmaba.
Los aplausos no significaban nada para mí.
¿No?
Pero para ti sí que significaban algo. Porque te excluían a ti y tú no soportas verte excluida en nada.
Excluida por la gente no me importa, pero por ti sí, por el hombre a quien quería y por eso sentía odio contra el rugby y Skipper.
Odiabas a Skipper de una manera tan rara que lo emborrachaste para conquistarlo.
Ella le mira fijamente, el abuelo la mira expectante.
Bien, es cierto eso.
Oh, por favor, abuelo. Estoy segura de que usted no me creerá capaz de hacer una cosa semejante.
¿Por qué lo emborrachaste?
¿Y soy yo quien te emborracha a ti? ¿Es que podría dominarte emborrachándote?
Es cierto que... ¿Es que acaso quieres dar a entender que no ocurrió nada entre tú y Skipper?
¡Tú sabes lo que ocurrió!
Yo no sé qué ocurrió, Maggie, no lo sé. No estaba allí para saberlo. Yo no podía jugar aquel domingo. Estaba hospitalizado en una clínica de Chicago.
Pero
y no
Skipper
podía...
sí jugó. Naturalmente tenía que jugar. Jugó su primer partido profesional sin la ayuda de Brick. Cuéntale al abuelo lo que sucedió. Anda, cuéntaselo, Brick. Tú eres locutor deportivo. Puedes darnos un reportaje del fracaso más ruidoso en la historia del rugby. Cuéntale al abuelo cuántas veces falló Skipper con el balón ovalado y cuántos abucheos escuchó aquella tarde. En el ataque fue un elemento inútil y en la defensa se mostró como un cobarde. ¿Y cuál fue el resultado? El Chicago 47 y el Dixie Stars 0.
Estaría indispuesto.
No.
Una mala tarde.
Tampoco, hijo. Es que sin ti, Skipper, no valía absolutamente nada. Por fuera era alto, fuerte, de mucha presencia, pero por dentro no había nada. ¿Viste el partido por televisión? ¿Viste lo que sucedió?
Pero no vi lo que sucedió en la habitación del hotel de Skipper. Ese pequeño episodio no fue televisado. Anda, cuéntale al abuelo por qué te encontrabas en la habitación de Skipper.
Se hallaba fuera de sí, enloquecido por la bebida. Y se obstinaba en no salir. Como destrozaba los muebles, el gerente del hotel me dijo que fuera a calmarle o llamaría a la policía. Por eso fui a su habitación. Llamé a la puerta y le rogué que me dejase entrar. Se conducía como un loco. Gritaba furioso unas veces y otras se mostraba débil y compungido. Y en todo momento asustado, temeroso de ti. Le dije que tal vez era la ocasión más propicia para abandonar el rugby. Que podría buscar un empleo y dejarnos en paz a nosotros. Creí que iba a pegarme. Se fue acercando a mí lentamente, sonriendo de un modo que me causaba pánico. E hizo lo que menos esperaba yo, darme un beso. Aquella fue la primera y única vez que me tocó. Entonces comprendí lo que tenía que hacer. Tenía que anular a Skipper, demostrarle a Brick que aquella amistad tan profunda y sincera era mentira. Le demostraría que el tal Skipper no tenía escrúpulos en tratar de conquistar a la mujer de su mejor amigo. Sin necesidad de que lo alentaran, se veía que estaba dispuesto a hacerlo, incluso olvidando los deberes de la amistad.
Tú solo intentas justificarte.
Nada de eso. Yo quería recuperar a mi marido, quitárselo al deporte y a sus gentes. Hubiera hecho cualquier cosa para conseguirlo. Pero en el último instante, tuve miedo al pensar que podría perderte en vez de recuperarte. Temí que me odiaras a mí en vez de a Skipper. Y entonces huí. No sucedió nada. 100 veces he intentado decírselo, pero él no me lo ha permitido. No sucedió nada.
Aleluya, Santa Maggie.
Yo quería librarme de Skipper, pero no a costa de perderte a ti. Brick me culpó de la muerte de Skipper. Me libré de él en aquel momento. Pero al final quien ha ganado ha sido Skipper. No he conseguido deshacerme de él.
Maggie va hacia la puerta. Allí se detiene y se vuelve hacia Brick.
Qué tremenda ironía, cariño. Te he perdido de todos modos.
¿No volviste a hablar con él antes de que se...?
No, pero Brick sí.
¿Cómo sabes tú que hablaron ellos?
Skipper me lo dijo.
¿Cuándo?
Cuando metieron su pobre cuerpo destrozado en la ambulancia. Yo le acompañé hasta el hospital. Y no hacía más que repetir, ¿por qué colgó Brick el aparato? ¿Por qué? ¿Por qué Brick?
Brick bebe un trago, deja el vaso y se aleja. Maggie sale. Brick va al mueble bar y coge otra botella. Con ella en la mano va hacia la puerta del jardín. Llueve torrencialmente.
Brick, ¿a dónde vas?
A mi casa.
Le quita la botella.
No puedes conducir, estás borracho.
Todavía no, padre, todavía no. Dame esa botella.
La tira fuera.
¿De qué tratas de evadirte? ¿Por qué colgaste el teléfono cuando Skipper te llamó? Contéstame. ¿Qué te dijo entonces? ¿Algo sobre él y Maggie?
Me dijo que habían estado juntos.
¿Y tú lo creíste?
Sí.
Entonces, ¿por qué no la echaste? Aquí hay algo que no está claro. Dime, ¿por qué se mató a Skipper?
Porque hubo una persona que le falló.
El padre le mira fijamente.
Y esa persona fui yo. Cuando me telefoneó, hablaba incoherentemente. Pero había una cosa que no admitía dudas. Estaba muy asustado. Asustado. Temía que le reprochase lo ocurrido aquella tarde en el partido. Asustado de que no volviera a ayudarle. Skipper, miedoso, casi no podía creerlo. Y sin embargo estaba realmente, profundamente asustado. Y de pronto se deshizo como una caña podrida. Empezó a gritar. Te necesito. Y balbuceó, sálvame, sálvame. ¿Cómo salvarle? ¿Cómo puede salvar el que está ahogándose a otro que se ahoga también?
Y colgaste el teléfono.
El teléfono volvió a sonar entonces. Sonaba sin cesar con una insistencia obstinada. Y yo tendido en una cama de la clínica no podía levantarme y escapar de aquel timbre que seguía repiqueteando cada vez con mayor intensidad. Sonaba como si fuese el grito de Skipper pidiendo auxilio. Y yo no se lo presté.
Y fue cuando se mató.
Sí. Se sintió fracasado.
Los ojos de Brick se inundan de lágrimas.
Y no quise ayudarle. Dime si no es para sentir desprecio de mí mismo. Solo cuando se produce ese extraño clic en mi cerebro dejo de oír el timbre de aquel teléfono. ¿Pude haber evitado su muerte? Diciéndole que confiara en mí. Por eso bebo, porque solo estando borracho puedo estar tranquilo.
Brick sale.
Pero la verdad se echa todas las mañanas, ¿no es eso? Y ahora también está aquí.
Le sigue bajo la lluvia.
Tú te sientes culpable, eso es lo que te pasa, que te acusas de lo que no has hecho. Tú no mataste a Skipper, fue un accidente. Hay millones de personas como vosotros que viven en un mundo de niños jugando partidos sin preocupaciones ni responsabilidades.
En la cochera.
La vida no es un maldito partido de rugby. La vida no es un montón de diversiones. Tú eres un niño de 30 años y dentro de poco serás un niño de 50 que sueña con ovaciones que ya nadie le da. Soñando y bebiendo pasas la vida. Los héroes del mundo real viven las 24 horas del día, no solo las dos que dura un partido. Hablas de la mentira. Dices que...
El dolor le calla. Brick extiende su mano hacia él, pero lo rechaza.
Que no quieres vivir entre mentiras y eres experto en ellas. La verdad es dolor y sudor y pagar deudas y fingir amor a una mujer cuando el amor se ha perdido. La verdad son los sueños malogrados, el nombre que no aparece en los periódicos hasta que uno muere.
El padre se quita la chaqueta y trata de cubrir a Brick mojado y en pijama.
Ponte esto.
Brick lo rechaza y entra en su coche.
La verdad en ti es que sigue siendo un chiquillo. Los mayores se valen por sí solos. No huyen de sus esposas ni se defienden de la vida. Esa es la verdad y tú no eres capaz de afrontarla.
¿Puedes afrontarla tú?
Haz la prueba.
La haré sobre la verdad de otro.
Cuentos, vuelves a escurrirte.
Sí, porque huyo de las mentiras. Tales como esa de decirle a uno que sea por muchos años, cuando saben que ya no habrá ninguno más, sí.
El padre demuda su rostro mientras le mira interrogante. Brick evita su mirada.
Permíteme que me vaya.
¿Qué has dicho?
Ya no me acuerdo.
Lo de que sea por muchos años, sabiendo que no habrá ninguno más.
Permíteme que me vaya y deja tus tierras a Gooper y a Mae.
¿Dejar mis tierras? ¿Quién dice que voy a dejar mis tierras ni nada? Viviré más que tú. Iré a tu entierro. Te pagaré el ataúd.
Muy bien, papá, pues que sea por muchos años.
La lluvia resbala sobre ellos y empapa sus ropas.
Me engañan. ¿No es verdad, hijo? Respecto al informe de la clínica. Este dolor va arrastrándome a la muerte. ¿No es eso? ¡Contéstame! ¡La verdad!
Lo has dicho tú mismo, papá. La mentira y la farsa son normas corrientes en nuestra vida.
El padre se yergue y tambaleante se dirige a la casa. Su mano derecha arrastra la mojada chaqueta. Entra. Maggie lo recibe en la puerta. Con la mirada perdida al frente, el abuelo pasa ante ella.
¡Brick! ¡Brick, espera!
Brick sale con el coche, pero las ruedas se atascan en el embarrado jardín. Baja del coche y cierra la puerta con rabia. La puerta pilla la muleta partiéndola en dos. Recoge y mira el fragmento de madera. Maggie se le aproxima bajo la intensa lluvia.
Contémplanos, Maggie, contémplanos. Las grandes empresas Polit hundidas en el... Le he hecho daño, Maggie. Le he causado un daño irreparable.
¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué el abuelo está...?
Tenemos que hablar contigo, mamá. ¡Mae! ¡Trae al doctor Bock!
¿Dónde está?
¡No lo sé! ¡Búscalo!
Bueno.
Apoyándose en Maggie, Brick se dirige a la casa. Con la bata regalo de Maggie, el doctor se dirige al sótano.
Doctor. Doctor.
No conviene que baje usted ahora, Ida.
Cariño. Cariño. Abuelo, ¿me oyes? Abuelo. ¿Qué haces ahí? Voy a bajar a tu lado.
El abuelo permanece sentado en el sótano.
No hace falta, Ida. Subiremos dentro de un momento.
El doctor se aproxima al abuelo, deja la bata y abre su maletín.
Bueno, si el dolor se hace más intenso, aquí tiene morfina
y una jeringuilla. Las instrucciones están escritas aquí. Es inútil seguir disimulando. Cuando el dolor ataca, lo hace a fondo. Aplaque su furia usted mismo. Y ahora, quítese usted esas ropas mojadas.
Le entrega la bata.
¿Para qué? Teme que me resfríe y me muera.
El doctor cierra su maletín y se va. El abuelo coge el batín y lo arroja al suelo.
¿Por qué no puedo ir a su lado?
Va, es que tiene...
Consulta con la mirada a Gooper.
Un pequeño trastorno de estómago, Ida.
Bueno, eso se le pasa con un poco de pipermín.
La abuela se va.
Ya es hora de que tengamos una charla con ella.
Será muy doloroso.
Las cosas dolorosas no siempre pueden evitarse.
Sí, lo sé, pero a veces uno no debe...
Sí, mamá, creo que es hora de que tengamos una pequeña charla.
¿Qué charla quieres que tengamos?
Doctor, ¿qué estaban discutiendo Brick y el abuelo bajo la lluvia?
No hemos hablado de eso.
¿Qué hace el abuelo solo en el sótano?
¡Sí! ¿Por qué no puede bajar mi madre a verle?
¿Ya has oído por qué? Porque tiene un trastorno de estómago y se pone insoportable. Cuando dos personas han convivido tanto tiempo como el abuelo y yo, se irritan fácilmente el uno contra el otro por demasiada confianza. ¿No es así?
Maggie baja y besa a la abuela.
Pues claro que es así.
Él quiere a su familia. Le gusta tenernos a su alrededor, pero eso le excita los nervios. Ya no es el mismo de antes. Está muy agotado.
Bueno, quizá haya sido la fiesta y todo ese ajetreo. Seguramente todo se reduce a un poco de cansancio.
¿Has visto cómo ha comido? Sí, ha tragado más que un cerdo hambriento.
Ojalá no tenga que lamentarlo.
¿Quién? ¿El abuelo? Pero si se ha servido dos veces langosta.
Ah, es que le gusta horrores. La comía como un niño goloso.
Y las yemas confitadas. Aún podría desafiar a comer al campesino más glotón.
Espero que no tengas que pagarlo caro después.
¿Qué? ¿Qué has dicho?
Gooper dice que espera que el abuelo...
¡Oh, cállate! Gooper dice. El único mal que tiene el abuelo son los nervios.
Maggie baja la cabeza.
¿No es verdad, Maggie?
Maggie asiente.
Está más sano que nadie. Y porque él lo sabe, ha cenado de esa manera. Se ha quitado un peso de encima al saber que no está condenado a lo que él se imaginaba.
Vamos, al abuelo no le ocurrirá nada. No consentiremos de ningún modo que le ocurra.
¡Doctor! ¡Venga, doctor!
No necesito ningún médico.
Tiene que decirte algo respecto al abuelo.
Necesito a Brick. ¡Que venga Brick!
Bajará inmediatamente.
Maggie sube.
Esta lluvia pertinaz me pone enferma. Dame algo para poder tragar esta tableta. ¿Se puede saber qué pasa aquí? ¿Por qué ponéis todas esas caras tan largas?
Maggie entra en el dormitorio.
Brick, tu madre te necesita.
Ellos se lo dirán por mí.
Por favor, Brick, no puedo resistir la forma en que Mae y Gooper están...
¿Cómo? ¿Tratando de adueñarse de esta propiedad? Pues déjalos que se la lleven entera. Y si tú quieres disputarles un pedazo de la carroña del viejo, puedes hacerlo, pero no cuentes conmigo para eso.
Está bien, lo tengo merecido. Pero esta vez no, esta vez te equivocas. Si estoy furiosa, no es por perder esta propiedad, sino por tu madre. Yo sé muy bien lo que es perder a una persona a la que se quiere.
Cuidado, gata, que enseñas las uñas.
Abajo, el doctor llega junto a la abuela, Mae y Gooper.
Mae, cierra la puerta.
No, no la cierres. Deja que corra un poco de aire.
No creo que debamos exponernos a que el abuelo oiga alguna palabra de esta discusión.
¿Discusión sobre qué? ¡Maggie! ¡Brick!
Vamos, vamos, mamá.
En esta casa del abuelo Polly no se pronunciará jamás ni una palabra que él no pueda oír. ¡Brick! ¿Dónde estás?
¿Dónde quieres que esté? ¿Durmiendo la borrachera en su cuarto? Oh.
Doctor, ¿no hay ninguna manera de curar a los bebedores?
Brick no necesita curarse.
¡Claro que no! Cuando se haya gastado en whisky toda la herencia, se curará enseguida.
¡Gooper! ¡Basta de hablar de ese modo!
Entra Maggie.
También bebe el abuelo algunas veces. No me fiaría de un hombre que no bebiese.
Tiene usted razón.
Mae, dale la mano a la abuela mientras hablamos.
Abuela.
¿Por qué me rodeáis todos? No necesito que me cojas la mano. ¿Es que estáis locos?
Vamos, cálmese, querida abuela.
Tú eres quien ha de calmarse, nuera. ¿Cómo queréis que me calme si estáis mirándome como si de pronto me hubiese convertido en un monstruo? ¿A qué viene todo esto, eh? ¿A qué?
Doctor, siéntate, Mae. La abuela quiere saber toda la verdad respecto al informe de la clínica.
La verdad, la verdad. Vosotros os atrevéis ahora a clamar por la verdad, cuando esta verdad es peor que la mentira.
La abuela se levanta asustada, mira a Gooper, luego se acerca al doctor.
Es que hay algo que yo no sé, doctor.
Oiga, Ida.
¿Qué quiero saber? Sin duda me habéis engañado.
Siéntese, mamá, por favor.
Quiero saber la verdad respecto a mi marido.
Le hicieron el reconocimiento más minucioso que haya podido hacerse en la clínica Oppenheim.
¿Una de las mejores clínicas del país?
La mejor de todas las del país, sin duda alguna.
Estaban casi seguros de ello antes de reconocerle. ¿Verdad, doctor?
¿Seguros de qué?
El análisis ahora fue positivo.
Cállate, Mae.
Está desahuciado y él ya lo sabe.
¿Desahuciado?
Valor, valor,
abuela. Tenías que saberlo.
¿Por qué no le operaron y se lo quitaron? ¿Por qué?
El bisturí ya no podía hacer nada.
Está al borde de la muerte.
Apártate de mí, Mae, apártate de mí. Necesito a mi hijo. ¿Dónde está Brick? ¿Dónde está mi único hijo?
Va al pie de la escalera.
¡Brick!
Por favor, mamá.
No.
Por favor.
Yo también soy tu hijo.
Gooper es su primogénito.
Y ahora escúchame.
¡No!
Ida padecerá dolores
Gooper,
muy
fuertes. Gooper y yo creemos
tú,
que lo
Mae, cállate. ¿Quieres verle sufrir?
No.
Entonces habrá que empezar a darle morfina.
No. A mi marido no le dará nadie morfina. No. No. No.
Se va.
Déjenla tranquila un rato para que vaya resignándose.
Es Maggie quien la saca de aquí.
Oiga, doctor, en vez de pincharle, ¿no tendría usted una píldora para hacer desaparecer el dolor?
A veces quisiera tener una píldora que hiciera desaparecer a la gente.
Gracias por todo, doctor. Apreciamos mucho su...
Les mira acusador y se va. Maggie entra en la salita con la abuela. Fuera, Gooper y Mae cuchichean. La abuela se vuelve hacia Maggie.
¿Lo sabe, Brick?
La abuela se sienta en el sofá.
¿Sabes, hija? No hemos sido nunca una familia feliz.
Maggie se sienta frente a ella.
Nunca hubo mucha alegría en esta casa. Y no por culpa del abuelo, ¿comprendes? Quiero decir, en fin, que no era como otros hogares que son dichosos, pero... Yo creí, al llegar de la clínica esta mañana, que ahora lo seríamos nosotros. Tú y Brick vendríais a vivir con nosotros, tendríais aquí vuestros hijos y ayudándonos mutuamente seríamos felices. Nada sale como uno piensa, ¿verdad?
La abuela se levanta.
Margaret, hija, tienes que ayudar a Brick. Oblígale a ser el mismo de antes. Piensa que tendrá que hacerse cargo de todo.
¿Hacerse cargo de qué?
Entran Gooper y Mae.
De la plantación.
Ajá, mamá, estás un poco trastornada.
Sí, nos deja usted sorprendidos.
Hay que ponerse en la realidad.
El abuelo nunca, nunca sería tan insensato.
Tan insensato que pusiera en manos irresponsables la plantación.
El abuelo no pondrá la plantación en manos de nadie. No va a morirse, aunque otra cosa creáis. Meted en vuestros cerebros esta idea. Los dos.
Tenemos tantas esperanzas como
tú. Vamos a rogar mucho a Dios.
Pero
por
no
él.
Consentiré que le convenzas de que deje la plantación.
Es su hijo primogénito. Por eso siempre ha tenido que llevar una mayor carga de responsabilidades que Brick. Brick no ha llevado más carga en sus manos que la de las copas de rugby o de las otras.
¿Harás el favor de dejarme hablar?
Sí, por supuesto.
Bien. Una plantación de 25.000 acres es bastante difícil de gobernar.
Y más aún sin ayuda.
Siempre has ejercido de abogado en Memphis. ¿Cuándo has gobernado una plantación?
Pero, mamá, seamos justos. Porque desde que empezó a declinar la salud del abuelo, Gooper ha trabajado como un negro para sacar la plantación adelante.
Bye.
Pero Gooper no presume de ello porque nunca lo consideró como una obligación.
¡Ay!
Pero si el abuelo ni siquiera sabe cuántas propiedades tiene.
El caso es que no consentiré que la plantación se hunda en manos de un borracho exjugador de rugby.
Cállate, no te atrevas a nombrar a mi marido. Tú tienes que callar. Él no tiene derecho a insultar
a
mí.
Yo tengo derecho a hablar de mi propio hermano con miembros de mi familia, entre los cuales no cuentas tú. ¡Hala! ¿Por qué no te vas arriba a beber con Brick?
Si el famoso héroe del rugby no se ha largado ya.
Sí, habrá ido a jugar la Copa de la Federación.
Brick escucha arriba.
¿No se hizo famoso jugando la Copa Nacional?
Fue en la Copa de Ron, querido, que sería de cristal tallado, por supuesto.
Sin duda. Lleva tantas copas encima que me confundo.
Nunca creí que se pudiera tener tan mala fe hacia un hermano. ¿Y qué me dices de su inquina hacia Gooper?
Ni siquiera soporta que estemos juntos en la misma habitación.
El criado pasa junto a Brick.
¿Me permite ayudarle, señorito Brick? Ah, no, gracias, Lassey. ¿Dónde está mi padre?
El señor está en el sótano. No hay nadie con él. Está...
Gracias, Lassey.
Esto es una confabulación para hundir a Briggs.
Se hundirá solo.
Y el motivo es el más sórdido y repugnante que hay en la Tierra. Codicia. Codicia y ambición. ¡Ambición!
No, no, Margaret, hija, no llores.
Vaya, esto sí que tiene gracia. ¿Por quién son esas lágrimas? ¿Por Briggs? ¿Por el abuelo? ¿O son por ti misma?
Mar.
¿Lloras porque no tienes hijos? ¿Y sabe usted por qué no los tiene? Quizá pueda decírselo su fuerte y bonito marido.
¡Mar! ¿Quieres dejarme tratar esto con delicadeza? Pues calla. Siempre has dicho que no quiero al abuelo. ¿Cómo puede saberlo? ¿Y cómo puede saberlo él? ¿Es que dejaba que le quisiéramos? Para él no existe nadie más que Briggs. Desde que nació ha sentido debilidad por él. ¿Por qué? El abuelo quiso que fuera abogado y fui abogada. Dijo que me casase y me casé, que tuviera hijos y los he tenido. Dijo, vive en Memphis y viví en Memphis. Todo lo que dijo lo hice, de acuerdo. Ahora bien, lo que te digo es que me importa un comino, que el abuelo me quiera o no me quiera, que me haya querido ayer o que pueda quererme mañana. Siempre me ha tenido a la honestidad y al juego limpio. Pues bien, escucha lo que te digo. Yo trato de proteger mis intereses y no en vano tengo el título de abogado. Mae, trae mi cartera que está en nuestra habitación.
Sí, querido.
Mae corre hacia arriba. En la escalera encuentra a Brick.
No ibas...
Por la copa del algodón, cuñada.
Andando con dificultad, Brick se dirige al sótano. El sótano es el gran trastero de la casa, lleno de antigüedades, cuadros, estatuillas y muebles. Brick entra. La musiquilla procede de un antiguo gramófono.
¿Papá?
Brick mira a todos lados sin encontrar a su padre. Ve la nota y las inyecciones dejadas por el médico.
¿Papá?
Avanza hacia el sonido y encuentra a su padre junto al gramófono, doblado sobre sí mismo por el dolor. Se le acerca tratando de ayudarle.
Dame la mano.
No necesito tu mano.
El padre se incorpora y se afloja la corbata. Anda unos pasos y se abalanza sobre la morfina. Luego la vuelve a dejar donde estaba. Coge la morfina, abre el precinto del frasco y mete en él la jeringuilla.
No.
Pero el doctor Bob...
No. El dolor es mío y puedo disponer de él. Creí que te habías ido. ¿Qué quieres?
Pedirte que me disculpes.
Sí, ¿de qué? ¿Por decirme la verdad?
Y por otras muchas razones.
Pues no las digas. Odio que se pidan disculpas por la verdad. Hagas lo que hagas, no te disculpes, pero no vuelvas a hacerlo. Desde ahora... Hazlo así. Tráeme un cigarro que tengo en la chaqueta.
Creo que no debías.
Dame ese cigarro, muchacho.
Está hecho una sopa.
Lo mismo que tú. El chiste es malo, pero es la verdad.
El mechero no enciende.
Adelantos de la ciencia.
Brick enciende una cerilla. El abuelo tiembla de pies a cabeza.
Dame esa. Esa. Esa bata.
Brick coge la bata, la mira y se la acerca.
Hay una botella en esa mesa.
No quiero beber.
Pero yo sí. Quiero un trago. Tengo 1,000,000 de clics en las tripas. Como cuchillos que se clavan solos. Tú entiendes bastante de clics, ¿verdad, hijo?
El padre se pone la bata.
El regalo que compraste para mí, ¿eh?
Yo no, lo compró Maggie.
Tiene buen gusto esa chica.
En algunas cosas sí, pero no siempre.
Qué suave es. Son mis bodas de seda. No de oro o de plata, mis bodas de seda.
Brick le sirve un vaso.
Por mí. Último cumpleaños. ¿Qué? ¿Tú no vas a brindar?
Brick niega.
A la salud de los Cricks.
Mira a su alrededor.
¿Sabes qué haré antes de morir? Voy a abrir todas esas cajas. ¿Ves todos esos trastos? Casi todos los compré cuando fui a Europa con tu madre en un viaje de la agencia Cook. En mi vida había pasado tan malos ratos. Aquella podrida Europa no es más que un enorme saldo. Un montón de cosas viejas como en una liquidación por incendio. A tu madre le volvía loca aquello, no hacía más que comprar y comprar y comprar. Suerte que yo soy un hombre rico, porque eso es una suerte. ¿Tienes idea de lo que poseo, hijo? Pregúntaselo a Wooper, que él lo sabe. Hasta el último centavo, si no me equivoco. Cerca de 10 millones en efectivo y en valores saneados. Además de los 28.000 acres de las tierras más fértiles de este lado del río.
Desde luego creo que eso es ser bastante rico.
Aparta las telarañas de un viejo reloj.
Pero hay algo que no se puede comprar en ese saldo de Europa ni en ningún otro mercado de la tierra. Y es la propia vida. Nadie puede volver a comprar su vida cuando se ha acabado.
Claro que no, nadie puede hacer eso.
¿Lo sientes por mí o por ti?
Por ti, papá.
Me alegro. Siquiera tú me echarás de menos.
¿Por qué dejaste comprar a mamá todas estas cosas?
El animal humano es una bestia que un día u otro tiene que morir. Y si tiene dinero, todo se le vuelve a comprar, comprar y comprar. La razón de que compre todo lo que pueda solo obedece a la absurda esperanza de que algo de lo que compra durará eternamente. Y eso es imposible. De repente me he dado cuenta de que has dejado de llamarme abuelo. Si necesitabas un padre, ¿por qué no recurriste a mí? ¿Por qué recurriste a Skipper como guía y no a mí? Yo soy tu padre. Tu padre, ¿comprendes? ¿Por qué no acudiste a los tuyos, a los que te quieren?
Tú no sabes lo que es cariño. Para ti no tiene sentido esa palabra.
Por lo visto, eres muy flaco de memoria. ¿Has deseado alguna cosa que yo no te haya comprado? Contéstame.
El cariño no se compra. Compraste esta chatarra por $1,000,000. ¿Y qué? ¿Te quiere acaso?
¿Crees que lo compré para mí? Es tuyo. El dinero, la plantación, todo lo que tengo es
tuyo.
¡Yo
no quiero cosas!
Tira objetos al suelo.
Pero hemos redactado esto...
Arriba escuchan los golpes.
Decía que hemos redactado esto con el consejo y la ayuda de personas expertas. Además...
¿Quieres dejarme pasar? Antes tenemos que arreglar esto.
No quiero verlo.
Es solo un proyecto, un borrador preliminar.
Apartando a Mae, Maggie sale y corre hacia el sótano. Allí Brick sigue rompiendo cacharros usando un atizador.
¡Desecho! ¡Chatarra!
Ve en el suelo una foto mural de él mismo como jugador de rugby. La golpea frenético.
¡Inútil! ¡Despreciable! ¡Despreciable!
Coge un trofeo suyo y lo estrella contra el suelo.
¡Despreciable!
Apoyado sobre unas cajas, llora bajo la mirada conmovida de Maggie y de su padre. El padre se acerca a su espalda.
No llores. Por favor, no llores, hijo mío.
Maggie retrocede escalera arriba.
Es curioso. Jamás te había visto llorar. ¿No llorabas cuando eras niño?
Es que no hay manera de que comprendas que nunca he ambicionado tu plantación, ni tu dinero, ni... No quiero ser dueño de nada. Lo único que yo quería era un padre, no un amo. Necesitaba que tú me quisieras.
¿Siempre te he querido?
No. Ni a mí, ni a Gooper, ni siquiera a mamá.
Eso no es cierto. Yo la quise, le di todas las cosas
que me pidió. ¿Cosas? Cosas, papá, le diste cosas. Una casa, un viaje a Europa, todos estos trastos y joyas, cosas al fin, papá, pero no, cariño.
Le he dado un imperio,
hijo. ¿Y qué? Hace un rato te he visto ya afuera en tu imperio, con los hombres que lo llevan adelante, y tú ni siquiera sabes sus nombres, ni si tienen hijos o si son felices. Nunca los has mirado a la cara.
¿Para qué? ¿Qué son las caras? No se levanta un imperio recordando unas caras. La semana que viene empezaré a construir una fábrica textil. No solamente cultivaré mi algodón, sino que lo venderé manufacturado. Te lo aseguro, dentro de un año o de dos a los...
Brick le mira extrañado. Dolido, el padre retrocede hasta la silla.
Sí. Los hombres que creen imperios perecen, y los imperios perecen también.
No, no perecerá. Para evitarlos tengo a ti y a Gooper.
Mira a Gooper. Fíjate a lo que ha llegado. ¿Era eso lo que querías que fuese? Y fíjate en mí. Tú mismo lo has dicho, soy un chiquillo de 30 años y pronto seré un chiquillo de 50. Yo no sé ya en qué creer. ¿Y de qué sirve vivir llegado a este extremo? La vida debe tener algo para uno, un objetivo, un significado. Fíjate en mí, te lo ruego, fíjate en mí antes de que sea demasiado tarde. Por una vez en tu vida, contémplame como soy. ¡Mírame bien!
El padre le mira.
Soy un fracasado, un borracho. Por mí mismo no valgo ni lo que vale un entierro medio decente.
Ah, y tú, Gooper, y todos los demás me culpáis de esas cosas, ¿verdad?
No te culpa nadie. Nadie. Solo que... conociéndonos de toda la vida, somos extraños. Tú eres propietario de 28.000 acres de tierras muy fértiles. Tienes un capital de 10 millones y tienes además mujer y dos hijos. Nos tienes, pero no nos quieres.
A mi manera, sí, os quiero.
No, señor. Desprecias a todo el mundo. Quisiste que Gooper tuviera hijos y quieres que yo también los tenga. ¿Por qué?
Porque quiero que una parte de mí mismo me sobreviva, que no termine todo en la tumba. Mira, esto es todo lo que heredé de mi padre. Una vieja maleta de mimbre. Y dentro de ella no había nada. Únicamente había el uniforme que llevó en la guerra con los españoles. Esto fue todo lo que me legó. Nada más que esto.
La tira.
Y luego de la nada logré crear esta plantación.
Se sienta y rellena el vaso.
¿Solo eso te dejó tu padre?
Sí, era un vagabundo. El más famoso de los que viajaban en los topes de las mercancías. A veces trabajaba de bracero en el campo y yo iba con él. Con los pantalones rotos lo esperaba sentado en el suelo. Aparte del hambre, lo que más recuerdo es mi vergüenza. Me avergonzaba de aquel mísero vagabundo. A los 9 años yo viajaba en los vagones de mercancías, cosa que tú no has tenido que hacer. Como tampoco tendrás que enterrar a tu padre, como yo tuve que enterrar al mío. Lo enterré en el campo, al lado mismo de la vía del tren. Corríamos para coger uno y le falló el corazón. ¿Y sabes una cosa? Aquel viejo gandul murió riendo.
¿Riendo de qué?
De sí mismo. No era más que un vagabundo, sin un centavo en el bolsillo, sin futuro ni pasado.
Probablemente reía porque era feliz. Feliz de tenerte a su lado. Te llevaba a todas partes y no os separabais jamás.
Ah, no quiero hablar de eso.
Brick le da el viejo sombrero militar de su padre. Lo coge y con los dedos da forma a la copa.
Sí, yo le quería. Creo que nunca he querido a nadie tanto como a mi viejo vagabundo.
¿Y eres tú el que dices que solo te dejó una maleta de mimbre con su uniforme de la guerra con los españoles?
Y algunos recuerdos.
Y cariño.
¿Te he contado todas las anécdotas de mi padre?
Sí, lo menos 50 veces.
El rostro del abuelo se contrae. El dolor ataca de nuevo. Arriba.
Es solo un plan para proteger de la irresponsabilidad la mayor herencia
de esta
nación.
Mamá, es necesario.
Maggie, ¿dónde está eso?
¿Qué, mamá?
Lo que el doctor dejó, para que le calmase el dolor.
Brick está abajo con el abuelo. Le prestará la ayuda que necesite.
¿Qué ayuda? ¿Y cómo? ¿Corriendo una carrera de 100 metros?
Shh, cállate,
¿o puede que distraiga al abuelo marcando un par de sus famosos goles?
Una bromita más, Encanto. Y no solo te escupiré a la cara, sino que además te pondré tus ojitos espantados, más morados que un par de berenjenas.
Bueno, a ver si os calláis.
No consentiré ni una sola palabra más.
Ay, ha querido decir que...
Sé muy bien lo que ha dicho. Y sé también lo que ha querido dar a entender.
Ha querido decir que el único mundo que Brick conoce
ese
es el mundo en que...
no lo ha hecho él.
Maggie levanta la mano contra Mae.
Cuidado.
Abajo, Brick prepara la inyección.
No.
No quieres que te la ponga.
No.
Esto al menos matará el dolor.
Y los sentidos también. Mientras hay dolor, sabe uno que vive. Ahora cede un poco. Cuando el dolor ataca, puede uno curar mejor una serie de cosas. No quiero idiotizarme con una droga. Quiero pensar con claridad. Quiero verlo todo, sentirlo todo. Y entonces no me importará irme. Tengo arrestos para morir. Lo que quisiera saber es si tú los tienes para vivir.
No lo sé.
Podemos probarlo. Empezaremos ayudándonos mutuamente a subir la escalera.
Apoyándose renqueante, Brick se acerca a su padre. El padre le alarga la mano.
Sí, señor.
Arriba.
Lo menos que podrías hacer es leerlos.
¡Aparta esos papeles o los haré mil pedazos! No sé qué contienen, ni me interesa saberlo. Te hablo ahora como te hablaría el abuelo. Soy su mujer, no su viuda. Aún soy su mujer.
Sí, pero lo
como
que hay aquí es...
Cooper, es solo un proyecto.
Proyectos, bases. Pues yo os digo que vuestro plan es... Maggie, ¿qué palabra dice el abuelo cuando le disgusta una cosa?
Suele decir cuentos cuando estás asqueado de algo.
Sí, eso es. Y yo también os digo cuentos como él.
Ese lenguaje tan vulgar no se ha hecho para mis oídos.
¡Cuentos!
Me siento profundamente ofendido por esa manera de hablar.
Pues no hables tú como si tu padre ya estuviera muerto y yo con él.
Bueno, ¿y ella qué? También ella quiere su parte. En lo que a Brick respecta, yo puedo aseguraros que nadie se llevará nada de lo que le corresponde. Al menos hasta que el abuelo se haya ido. Y puede ser, y es lo más probable, que ni siquiera entonces, ¿comprendéis?
Brick y el abuelo escuchan desde fuera. Salen. En el porche saluda al perro y a los criados.
Deberíais calmaros.
Hola, buena pieza. Ah. El viento se ha ensañado un poco con la plantación, ¿eh?
Buenas noches, amo.
Buenas noches, amo.
La tormenta ha pasado el río.
Se va si alcanzas, mi amo.
¿La lluvia habrá hecho bien?
Un poco, supongo.
Pero si esto no es definitivo.
Por favor, mírenlo.
No quiero. He dicho que no quiero verlo.
¿Pero qué trabajo te cuesta leer?
Si vuelves a traerme esos papeles, repito que los romperé. No quiero saber nada de ellos, Booper.
Entra en la sala.
Bueno, se puede entrar.
¿Ha causado algún daño la tormenta, abuelo?
¿A qué tormenta te refieres? ¿A la de afuera o al alboroto que he oído aquí dentro?
Gooper y Mae recogen papeles del suelo. Gooper tira de unos papeles sujetos por el pie del abuelo.
¿Me permites?
Hablabais a gritos como si algo muy importante estuviera discutiéndose. ¿De qué tratabais?
No era nada, abuelo. Nada de interés.
¿Qué son esos documentos de aspecto tan imponente, Gooper?
¿Estos? Nada, nada que valga la pena.
Entonces, ¿por qué tú y mi nuera estáis tan agitados y gritabais de ese modo? Me parece a mí que era excesivo.
El abuelo recoge los papeles debajo su pie, los mira.
¿A qué huele esta habitación? ¿No lo has notado, Brick? ¿No has notado el fuerte y repelente olor a mendacidad que hay en esta habitación?
Brick mira los papeles y sonríe.
Sí, señor, lo he notado.
No existe hedor más poderoso que el de la mendacidad. ¿Tú no lo has notado, Cooper?
¿Qué, abuelo?
Ni tú tampoco, querida nuera. ¿No has notado que hay un desagradable olor a mendacidad aquí dentro?
Abuelo, yo ni siquiera sé lo que es eso.
Pues se huele. Y huele a muerte.
No.
¿Qué le pasa ahora a esa mujer? Señora abuela, ¿qué te pasa?
Nada, que ha sufrido un ligero vaído.
Pues tienes que cuidarte eso, abuela. Siempre son malos los arrechuchos.
Mire, mamá. Lleva puesto el regalo de Brick. Yo no le he hecho todavía mi regalo, abuelo, pero se lo voy a hacer ahora. Tengo algo que comunicarles a todos.
¿Qué clase de anuncio nos vas a hacer?
El anuncio de una vida que empieza.
Brick la mira sorprendido.
De un hijo que viene. Un hijo de Brick y de Maggie la gata. Llevo un hijo de Brick en mis entrañas. Y ese es el regalo que le hago a usted.
En todos los días de su vida no habían oído ustedes una mentira más descarada.
¡Shh! ¡Calla!
Gracias, hija. Muchísimas gracias.
La abuela la besa. Mae contiene su rabia.
Sí. Sí, es cierto. Esta muchacha lleva una vida dentro de sí. ¡Eso no es mentira! ¡Cooper! Quiero que venga mi abogado mañana. ¡Mi abogado! Brick.
¿Qué, papá?
Voy a contemplar la plantación antes de cederla con toda la gente que hay en ella. ¡Ida! ¿Quieres venir conmigo?
La abuela se acerca, le toma del brazo y salen.
Brick, ¿De qué hablasteis abajo, el abuelo y tú?
De nosotros.
¿Y de mí?
Sí, también.
Has indispuesto al abuelo contra tu propio hermano.
¿Tú crees eso, Cooper?
No.
Pues yo sí lo creo.
Cállate.
En las cuestiones de familia sale a la superficie lo mejor y lo peor de cada uno de sus miembros.
Es la verdad.
Amén. ¿Tú te atreves a hablar de la verdad? Tú no vas a tener un hijo.
Cállate, Mae.
Es mentira.
He dicho que te calles.
No trates de tomarnos el pelo.
Mae.
No os toma el pelo.
Brick sale.
¿Cómo es posible que vaya a tener un hijo tuyo?
Mae,
si tú
callarás
no la quieres?
De una vez.
Sube la escalera.
Ocupamos la habitación de al lado y los tabiques no están hechos a prueba de ruidos. Oímos las súplicas de todas las noches y las negativas de todas las noches.
Querida cuñada, no todo el mundo arma tanto ruido para creerse como vosotros.
¡Brick! Nunca creí que descendieras de tal modo a su nivel.
Ya has oído lo que ha dicho el abuelo. Esa chica lleva una vida dentro de sí.
¡Eso es mentira!
No. La desesperación lleva a la verdad. Maggie tiene razón. Y creedme, vosotros podréis comprobar su verdad.
Desde la sala, Maggie le oye emocionada.
¿Y tú por qué no dices algo, querido?
Lo diré. ¡Cállate!
¡Maggie!
¿Qué?
Ven, sube.
La expresión de Maggie se ilumina.
Sí, señor.
En el dormitorio, Brick baja la luz. Maggie sube la escalera bajo la mirada de su cuñado.
Sí. Tiene verdadera vida en su interior.
Palpitante, Maggie entra en el dormitorio.
Gracias por no haberlo negado. Por haber apoyado mi mentira.
Maggie, hemos acabado con las mentiras y los mentirosos en esta casa. Cierra con llave.
Maggie lo hace. Se aproximan mirándose tiernamente a los ojos. Mientras se abrazan y besan con pasión, la mano de Brick toma el almohadón del diván y lo lanza por el aire, devolviéndolo a la cama.
Fin. Guión audiodescriptivo en sistema UDES, escrito por Javier Navarrete. Sonorizado en Estudios Aristia, coordinado por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.